Muy bien, entonces desde la sala de prensa de la residencia presidencial de Suárez y luego de culminado los acuerdos ministeriales, tenemos la presencia del ministro de Salud Pública, economista Daniel Olesker, y de la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arquitecta Graciela Mulera. Escuchamos, ministro, por favor.
Bien, nosotros queríamos aprovechar esta instancia que tiene una amplia difusión. Estuvimos discutiendo en el Consejo de Ministros bastante largamente una evaluación del proceso de la reforma de la salud y los avances que este va teniendo. Y nos pareció que este es un momento muy importante. Estamos por renovar los contratos de gestión con las instituciones de asistencia médica colectiva mutual y con los servicios de salud del Estado, y que este era un momento ideal para hacer una transmisión a la población de los derechos de los usuarios, que, bueno, son, como ustedes comprenderán, centenares, pero que nosotros estamos evaluando, incluso estamos evaluando, y la propia Junta Nacional de Salud está evaluando para saber cuánto es que se están cumpliendo en su cabalidad estos derechos. Y bueno, tal como el propio reglamento de la Junta Nacional de Salud le permite evaluar, y en el caso que sea necesario poner sanciones a aquellos que no lo cumplan. Y como la garantía de cumplimiento de los derechos de los usuarios son los propios usuarios, queríamos aprovechar, así se nos pidió, que en esta conferencia de prensa hiciéramos un resumen de algunos derechos que han estado muy en el tapete últimamente. Primero, los derechos vinculados a la atención en drogodependencia, que están firmados en los contratos de gestión y que son tres, y que ya están relevados en todas las instituciones quienes los están cumpliendo y quienes no, y ya se están haciendo los correspondientes análisis. Son tres, como dije. El primero es un servicio telefónico 24 horas para todas aquellas personas y familiares que tengan situaciones de drogodependencia. La segunda es la obligación de internar pacientes para desintoxicación, cuando hay intoxicación severa, por un mínimo de 5 días. Y la tercera es la existencia de una policlínica interdisciplinaria ambulatoria para atender los problemas de la drogodependencia, que funcione por lo menos 3 veces por semana. Los otros derechos que queremos resaltar: el grupo de referencia de violencia doméstica. El decreto 449/2009 exige que todas las instituciones de asistencia médica colectiva pregunten a las mujeres, cuando van a atenderse, un formulario sobre situaciones de violencia doméstica, y que en caso de detectarlas ellas tengan un equipo de referencia, cuya integración está perfectamente definida en el decreto, para poder atender estas situaciones. Otro punto que nos importa marcar de los derechos de los usuarios son las policlínicas de cesación de tabaquismo, que también estamos haciendo un relevamiento. Es obligatorio para todos los prestadores de salud tener policlínicas de cesación de tabaquismo ambulatorias para todos aquellos usuarios que así lo pidan. Otros dos elementos que también queremos resaltar, que nos son de permanente consulta cada vez que vamos a algún lugar de Montevideo o del interior y se nos pregunta permanentemente, son los horarios de atención y los tiempos de espera. Los horarios de atención que fija el contrato de gestión, que son mínimos en policlínica, medicina general, pediatría, servicios de apoyo administrativos y realización de exámenes para clínicos, son de 8 a 20 de lunes a viernes y de 8 a 14 los sábados. Y el decreto de tiempo de espera, que está incluido en el contrato de gestión, es de 24 horas para médico general, 48 horas para pediatría, ginecología y cirugía general, y un mes para todas las demás especialidades. Tiempo de espera máximo por el cual las personas deben recibir la atención de un especialista, cualquiera sea esa especialidad. Todos estos, más otra cantidad, tienen que estar además expresamente publicados en lugares visibles de las instituciones, con cartillas que fijen los derechos de los usuarios, cartillas que fijen los derechos, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, de acompañamiento al parto, de la existencia de parteras en todas las instituciones como una obligación legal. Todo esto lo estamos... Nuestra Junta Nacional de Salud está haciendo un recorrido por todo el contrato de gestión y todas las obligaciones que los derechos de los usuarios que se le da como derecho a los usuarios, y vamos a informar cuando tengamos los resultados de su cumplimiento, primero la propia Junta Nacional de Salud, donde se gestan las correspondientes evaluaciones y eventualmente sanciones, y luego vamos a hacer un informe a toda la opinión pública. Pero repito, el objetivo de esta conferencia es listar los principales derechos de los usuarios, derechos que estaban prácticamente subsumidos antes de la reforma, que hoy son la parte más esencial de la reforma, expresado en un contrato de gestión de 72 artículos, y dada la difusión que tienen las conferencias de prensa, queremos que esto sea mecanismo para que todos los usuarios y sus organizaciones exijan el cumplimiento de los tiempos de espera, de las cartillas, de la atención a la drogodependencia, a las policlínicas de tabaquismo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto era lo que teníamos para informar.
Ministro, buenos días. ¿Se está haciendo algún relevamiento? De hecho, usted ya lo decía, que la JUNASA de alguna manera se está abocando a hacer este relevamiento de cumplimiento de estos derechos de los pacientes, pero por la información primaria que se tiene, ¿se han encontrado, digamos, irregularidades, incumplimientos de los mismos? ¿Han recibido, aparte de estos reclamos, quejas de pacientes que no han sido atendidos dentro, bueno, de estas normativas?
Se han encontrado en los relevamientos, cuyo detalle institución por institución va a ser publicado por la propia Junta, tanto en lo que es drogodependencia como violencia doméstica, aspectos que habían quedado relegados en momentos anteriores, se han encontrado efectivamente que no hay 100% de cumplimiento, y bueno, el propio contrato prevé distintas formas de apercibir para que efectivamente se hagan los cumplimientos.
En otro orden, en las últimas horas algunos dirigentes, fundamentalmente del sector mutual del interior, ha dicho que va a ser casi imposible cumplir con la pauta salarial prevista, que es de un 24% para todo este quinquenio, debido a las dificultades que afrontan esas instituciones. ¿Usted qué dice sobre el tema?
Bueno, los invitamos a participar de una actividad que estamos invitados por el Parlamento, por la Comisión de Hacienda, a iniciativa nuestra. Cuando tengamos la fecha la vamos a comunicar, para hacer un análisis del estado de salud de las mutuales. Lo que sí decimos y lo afirmamos sin ningún lugar a duda, que el estado actual del mutualismo, luego del colapso de la década del 90 y del año 2002, el estado futuro del mutualismo a partir de los colectivos que están previstos ingresar en este quinquenio, y el estado futuro a partir del proceso de evolución del empleo y los ingresos en el país, en líneas generales, porque siempre las líneas generales pueden tener excepcionalidades que habrá que estudiar en cada caso, en líneas generales no pone ninguna alerta sobre la capacidad del sistema mutual de absorber los costos salariales que están previstos en la pauta que el Poder Ejecutivo entregó al Consejo Salarios.
¿Más preguntas, señoras, señores periodistas?
Ministro, quería saber si junto al Ministro de Trabajo y Seguridad Social se analizó el tema del conflicto de anestésico-quirúrgicos, de los anestesistas, de los cirujanos y de los médicos del interior, ya que el Ministro de Trabajo además los exhortó a informarles en 24 horas cuáles van a ser las medidas a adoptar.
Bien, primero una aclaración. Siempre que hay un paro que puede afectar servicios esenciales, es de norma, es de orden, solicitar el instructivo de servicios que se van a cumplir el día del paro, que fue lo que hizo el Ministro de Trabajo el día viernes. Eso se hace siempre, tanto el SMU como la FEMI como la SAC. El SMU no participa de este paro, pero los tres gremios médicos tienen un instructivo de paros de cumplimiento de esencialidad bastante claro, y es el que entregaron al Poder Ejecutivo. O sea que eso siempre se hace, no tiene que ver, como creo que se leí en algún medio de prensa, de que se los exhortó algo. No, es normal, hay un paro que puede implicar servicios esenciales, pedimos los instructivos de servicios esenciales. Segundo lugar, hay que tener en cuenta que este es un paro convocado por FEMI y por SAC, no por el SMU, cuya asamblea resolvió dado los avances que existían en el Consejo de Salarios, en el acuerdo con ACE y en el propio tema de Caja de Auxilio, seguir conversando, aún siendo insuficiente, seguir conversando para encontrar en los tres temas salidas que están en casi los tres temas muy cercanas. Y bueno, respecto a los dos otros dos gremios que resolvieron el tercer paro general en estos seis meses de gobierno, con los niveles salariales más altos de la historia médica del país, cada asamblea soberana de resolver, y nosotros garantizaremos, como siempre, la asistencia en los servicios esenciales.
Ministro, ¿qué pasa con las mutualistas o las instituciones que no han cumplido con este contrato? ¿Qué tipo de sanción se les puede aplicar?
Las sanciones son muy diversas y hay que ver el grado que tienen. El propio reglamento habla de sanciones leves, medias y graves, y las agrupa por nivel de repetición, si es la primera vez, si es la segunda, si es la tercera. Siendo la primera vez, si es una sanción leve o media, puede ser un apercibimiento, pudiendo llegar en algunos casos a descuentos sobre las cápitas.
Muy bien, entonces hay una última pregunta ahí.
Ministros, en realidad le quería preguntar a cualquiera de los dos. Hoy va a asumir Bonilla como jefe de Estado Mayor de Defensa. ¿Cuáles van a ser las funciones que va a desarrollar? No sé si se habló de ese tema durante el Consejo de Ministros.
No, hoy no se habló de ese
tema. ¿No hubo otros temas, aparte de lo que ustedes comentaban?
Otros temas que va a comentar la
Secretaría. Bien.
Ministro, con respecto al tema del conflicto en sí, ¿no va a haber marcha atrás en este proyecto del Poder Ejecutivo de eliminar las cajas de auxilio? ¿Va a haber alguna negociación intermedia? ¿Va a haber alguna flexibilización? ¿O se sigue adelante con esa iniciativa?
Bien, me parece que hay un error en la pregunta, porque lo que hemos anunciado nosotros es la continuación de las cajas de auxilio como seguros complementarios y no seguros sustitutivos. No hay ninguna propuesta. La propuesta de su eliminación se hubiera aplicado si la ley 18.211 se hubiera hecho sin más. Nosotros hemos anunciado que, lo hemos dicho reiteradas veces, más aún, le hemos entregado un proyecto de norma al plenario de Caja de Auxilio. Legítimamente ellos lo consideraron insuficiente, pero que incluye la continuación de los seguros convencionales como seguros complementarios para dar prestaciones complementarias, y eso significa que los activos que han acumulado se mantienen como figura jurídica, si no se eliminan, la incorporación no solo de los activos sino también de los pasivos de esas cajas, y la medida más importante de la que sí hablamos hoy nuevamente, que es la elevación de 3 a 8 base de prestación y contribución del subsidio por enfermedad, lo que reduce, primero, hace un aporte fiscal muy importante, que además no es solo para los trabajadores de las cajas, sino para el millón de trabajadores que hoy tenían topeado su subsidio por enfermedad en 3 BPS, y además reduce notoriamente el complemento de subsidio por enfermedad que deben dar como seguro complementario las propias cajas para completar el 100% del subsidio por enfermedad. O sea que nosotros consideramos que hemos hecho una contribución muy importante, tanto desde el punto de vista conceptual como fiscal, a compatibilizar el ingreso de los trabajadores, que tiene un efecto redistributivo y solidario al Fondo Nacional de Salud, y el mantenimiento de las prestaciones complementarias en los seguros convencionales.
Ministro, buen día. ¿Cuál es la situación actual del Hospital Italiano?
La situación actual del Hospital Italiano es que el viernes pasado venció el plazo de presentación de los proyectos. Se presentaron 3 proyectos de 3 mutualistas del área metropolitana, CASMU, Universal y Círculo Católico de Obreros. Y hoy se comenzaba a reunir el equipo técnico integrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Salud Pública y la Comisión Interventora, para analizar los proyectos en los meses que queda, que son 4, recuerden ustedes, que se postergó la intervención.
Muy bien, no hay más preguntas. Escuchamos a la señora ministra.